Este fin de semana hemos tenido noticia porque se han celebrado los exámenes para optar al MIR, a las plazas de médicos residentes, y hemos tenido polémica porque, dada la situación en la que nos encontramos, pues ha habido personas que, por desgracia, se han contagiado de COVID y que no han podido examinarse. Tampoco el Ministerio de Sanidad les ha proporcionado otra posibilidad que no sea la de esperar al año próximo, lo cual es una faena, como vamos a comprobar en los próximos minutos. Vamos a hablar con Sheila Justo, que es responsable del MIR en el sindicato AMIT. Sheila, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no ha arbitrado medidas para que las personas contagiadas pudieran presentarse en otro momento?
Pues la verdad es que sí que nos parece sorprendente, porque ya el año pasado aconteció lo mismo, y con la diferencia de que incluso los contactos quedaban excluidos, porque el año pasado no había población de esa edad vacunada, a no ser que hubieran estado, bueno, ni siquiera, no estaban ni siquiera en posibilidad de estar vacunados. Entonces, en este año, pues ya era la segunda convocatoria que se producía, y entendíamos que tenían que tener sensibilidad hacia esa circunstancia, que era relativamente frecuente. Nosotros solicitamos que se tuviera en cuenta en la última reunión del 22 de diciembre, pero al no obtener respuesta, pues han quedado de nuevo excluidos, y con la consecuencia de, bueno, perder otro año más, que es lo que el Ministerio nos dijo cuando lo solicitamos, que todos los años hay examen MIR.
Claro, porque, Sheila, vamos a explicarle a los oyentes que no saben en qué consiste este examen, la importancia que tiene para las personas que se inscriben en la prueba.
Claro, después de 6 años de carrera, la preparación al MIR normalmente es un año más, y durante ese año es realmente una prueba de obstáculos, porque es una competición con todos los compañeros licenciados, entre todos los compañeros licenciados de España, para obtener las plazas que se ofertan desde el Ministerio de Sanidad. No es solo importante aprobar, sino tener un número suficiente para escoger la especialidad que quieres. A veces se aprueba y no se obtiene lo que uno quiere, y tiene que repetirlo. Por tanto, es un esfuerzo muy importante.
Porque el año pasado, Sheila, hablamos contigo, porque el año pasado sí que hubo también polémica por el asunto del reparto, ¿no?, de las plazas.
Claro, y este año pues se plantea la misma circunstancia, porque el examen es una situación que, bueno, cuando ya se obtiene una posición, posteriormente hay que elegir la plaza en base a esa posición del examen y los expedientes. Entonces, normalmente la elección ha sido en tiempo real, hasta que el año pasado implementan que sea de forma telemática, que nosotros entendemos que la tecnología hay que integrarla dentro de las administraciones, pero claro, nos retrocedemos en el formato, porque en vez de ser en tiempo real es en diferido. Es decir, tú envías un listado de las plazas que quieres y ellos te asignan una de tu listado, y es un método totalmente diferente al que había hasta el momento, que tú elegías la plaza que querías especializarte, que va a ser tu profesión para toda la vida.
Sí, en este intento que digo, para que todos conozcamos la consecuencia que tiene que una persona contagiada de COVID no haya podido hacer el examen este fin de semana, es que podemos decir que ha perdido el año.
Totalmente. Además, ya sabemos de casos, y esto ha sido una situación que, bueno, pues que, bueno, sabíamos que iba a ser relativamente frecuente, teniendo en cuenta que ante esa instrucción de exclusión, los estudiantes han cambiado sus hábitos, los estudiantes, me refiero, licenciados aspirando a las plazas, han cambiado sus hábitos para no llegar a la prueba o contagiados o positivos o con síntomas.
Claro. De cualquier manera, yo me sorprende porque hay otras oposiciones donde se han dado casos similares y se ha podido habilitar otra fecha para que se pudieran presentar.
Claro, ese es el motivo por el que nosotros hemos ofrecido el recurso individual, para que ellos soliciten su derecho a examen, porque entendemos que claramente ante una situación de tal frecuencia el Ministerio la tenía que haber previsto y dar las herramientas para optar por tu examen en otro momento, sin necesidad de perder un año más, teniendo en cuenta cómo estamos de médicos, ¿no?
Ya, claro. Por tanto, digamos que el recurso va a ser individual, no lo vais a presentar como organización, ¿no?
No, eso tienen que ser los afectados. Nosotros ya solicitamos en las reuniones que tuvieran en cuenta esto, pero claro, estos recursos son individuales ante la situación de pérdida del derecho a examinarse porque quedas excluido. De hecho, lo sorprendente que algún afectado, o sea, algún positivo me llamó preguntándome si le iban a devolver las tasas, porque claro, es tan importante el daño producido, ¿no? El hecho es que es intangible, ¿no? El hecho de perder otro año. Entonces, la cuantificación única que hay es el pago de la tasa y me preguntaron incluso esa posibilidad de la devolución de ese pago.
Claro, claro, claro. Sí, una vez que no has podido hacerlo, además por circunstancias ajenas a ti, pues es lógico ese pensamiento, pero más lógico es pensar que se pueda reclamar la posibilidad de que puedan realizar el examen. Porque, Sheila, en general estamos hablando de gente muy joven, la que se presenta a esto de los MIR, pero hemos conocido un caso a través vuestro de una persona que, bueno, se jugaba el todo o nada en esta convocatoria. Es un tocayo. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, en tu caso tuviste la mala pata, por así decirlo, de contagiarte justo el día antes.
Así es, así es. Yo trabajo como médico de atención primaria. He estado toda la pandemia en primera línea. Este año aposté porque me apetecía intentarlo. Me apunté a una academia en marzo. Mis vacaciones de verano se redujeron a una semana y aposté por guardarlas para el último mes, sabiendo que los días de guardia yo no me iba a poder coger vacaciones porque no podía hacer un 7 a mis compañeros. Entonces, claro, yo cuando no tenía guardia utilizaba mis vacaciones el último mes para estar encerrado. Uh-huh. Y efectivamente, la madrugada del jueves al viernes ya me empecé a notar mal en la cama y por los síntomas pues sospeché lo que estaba ocurriendo y a las 7 de la mañana del viernes me hice un test y rápidamente salió positivo.
Ya. Javier, para la gente, insisto, que no conoce vuestro mundo, tú eres médico de atención primaria y haces el MIR porque quieres acceder a una especialidad, ¿no?
Sí, Javier, la verdad es que mi hay que ser sensatos, ¿no? Yo me quería reciclar porque me parece interesante, dado pues que nuestra especialidad es nuestra medicina, avanza para los agigantados, sobre todo con nuevos tratamientos, nuevos avances, y me parece que hay que estar bien actualizado, pero lógicamente con la ilusión de hacer un buen examen, tener la opción de elegir una especialidad, como bien decía Sheila, que te guste y en el lugar que tú quieres, lógicamente, ahí está la dificultad. Y la ilusión la tenía y todas las horas del mundo y sacrificios pues los había hecho, ¿no? Ya. Y claro, te quedas un poco sin capacidad de reacción.
Yo el otro día comentábamos este asunto y decíamos, oye, ¿habrá alguna persona contagiada que diga, yo me presento? Es decir, que también ha dependido un poco de la responsabilidad, en este caso tuya, de no acudir con síntomas y con el test positivo.
Sí, mira, la primera reacción es decir, mira, me voy a dopar, me voy a poner 4 mascarillas y yo voy a hacer el examen. Si el ministerio no me respeta, yo tampoco lo voy a respetar. Empiezas a pensar, aquí no se trata de respetar al ministerio, se trata de respetar a todos los compañeros que van a hacer el examen, que no tienen por qué asumir un riesgo por una mala conducta tuya, amén de que lógicamente hay sanciones y multas económicas. Entonces, lógicamente, con la reflexión optas por aceptar la norma que hay en ese momento y sobre la norma que tú has cumplido, que es lo que te marca la ley, pues buscar tus derechos, que es lo que hemos optado, ¿no? No vamos y ejerceremos nuestro derecho a ver si con el recurso pues tenemos alguna posibilidad.
O sea, ¿qué piensas? ¿Recurrir la posibilidad de que os repitan el examen? Yo, además, es que hay antecedentes, Javier, o sea que en otro tipo de pruebas de acceso al empleo público se está respetando que si hay una persona contagiada, pues pueda realizar el examen más adelante.
Sí, sí, yo el recurso ya lo he presentado hoy. Bueno, han presentado, lógicamente, por poderes. Mm. Y vamos, ha habido otras oposiciones, incluso en esta mañana me he enterado de una oposición de Fuerza de Seguridad del Estado.
Sí,
a nivel
sí,
universitario, me consta que hay universidades que si cuando hagan los parciales, los exámenes, ahora si hay un alumno que está enfermo con COVID y lo justifica, tiene derecho a que se le haga el examen en otro momento para que no pierda la convocatoria. O sea, que eso es una cosa que es bastante obvia y lógica, no es una cuestión particular, ¿no? Yo creo que es un problema de salud pública excepcional.
Desde luego que es un asunto que no sucede afortunadamente todos los días ni todos los años, aunque llevamos ya dos padeciéndolo. Y yo siempre digo lo mismo, Javier, porque a lo mejor al principio es normal que nos pille a todos un poco desubicados, ¿no? Y que se tomen medidas a lo mejor deprisa y corriendo. Pero es que ya han pasado 2 años. O sea, yo creo que ya hay que establecer, en fin, medidas que garanticen los derechos de gente como tú.
Así es, efectivamente. Tan cierto es que nos pilló a todos con el pie cambiado en el principio de la pandemia, pero efectivamente ha pasado mucho tiempo, hemos podido aprender, hemos podido saber organizar mejor las cosas, prever, anticiparnos, pero bueno, parece que no todo el mundo ha ido en esa línea, ¿no?
Claro.
Yo creo que no va a estar en decir, en el supuesto de que pueda ocurrir esto, se prevé, no, en el supuesto de que pueda, no, es que va a ocurrir seguro, que sabes que va a ocurrir seguro, entonces adelántate.
Claro, porque además sois miles de personas, lo extraño es que no hubiera nadie contagiado. Y Javier, yo decía que la mayoría de tus compañeros son gente joven, que bueno, parece que cuando eres joven, un año perdido, bueno, pues no es tan perdido, pero claro, cuando ya tienes una edad, ese año es esencial.
Para mí es esencial y también digo que no va a haber más. Yo tenía muy claro que era el último intentón, pues porque tengo otras obligaciones familiares, laborales, y bueno, y lógicamente el peso de los años también pasa factura para estar metiendo muchas horas después de tu jornada laboral, sacrificándote por cosas. Yo tenía claro que era mi último intento y lo va a ser. Entonces todavía quizá ese sabor agridulce y esa intención es todavía mayor, si cabe.
Claro. Vamos a hablar con una compañera tuya, con Laura, que sí pudo presentarse al examen este fin de semana. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú me imagino que con los dedos cruzados no te presentaste.
Bueno, sí. La verdad, yo, al igual que Javier, estaba trabajando. Yo trabajo justo también en el control COVID de todos los aeropuertos de España, con AENA. Entonces, bueno, también es una exposición alta. Yo, al igual que Javier, he tenido que organizar las vacaciones que por derecho laboral debería yo poder utilizar para descansar, para desconectar, para como que llevamos en una pandemia un buen tiempo y hemos estado también en primera línea haciendo lo que podemos.
Y cansados también.
Y muy cansados y además opositando al mismo tiempo que yo hacía una jornada completa y tenía igual que hacer otras 8 horas de estudio. Y esto de llegar al momento del examen al último mes y saber que el protocolo que te publica el ministerio es exactamente el mismo protocolo que publicó hace un año, como si no hubiésemos avanzado absolutamente nada, como si no conociésemos absolutamente nada más sobre este COVID, como si no hubiésemos vacunado al 70% de la población española, pues nos deja muy descolocados. La verdad que esperábamos mucho más de este ministerio.
Incluso me imagino que los días previos, las semanas previas, bueno, claro, como le sucedía a Javier, vosotros que estáis en activo, es muy complicado tomar medidas que aseguren al 100% que no os vais a contagiar, pero una cierta precaución sí que tendríais ambos, ¿no, Laura?
Sí, sí, por supuesto. Vamos, yo reduje al máximo pues mi contacto. Yo incluso lo que hice fue utilizar mis vacaciones para no estar en contacto con nadie las últimas 2 semanas. Entonces yo lo que hice fue pedir vacaciones estas últimas 2 semanas y para reducir al máximo y no correr ningún riesgo de contagio. no, es que no me la podía jugar, básicamente, porque es que es un año de vida. Entiendo que esto me lo pude permitir yo, pero, por ejemplo,
no todo
nuestros
el mundo,
compañeros,
claro.
Exacto, nuestros compañeros de atención primaria, como bien lo ha dicho Javier, o muchos de ellos que están en las UCIs, o muchos de ellos que hacen guardias, pues no podían tener este privilegio que tuve yo.
Bueno, y aparte, Laura, no sé si tienes familia ni tampoco viene al caso, pero es que en el momento que estés conviviendo con chavales en edad escolar, pues ya también tienes ahí un riesgo por pequeño que sea, ¿no? O sea, que realmente por mucho que tú no establezcas contactos, pero al final tienes familia y no vas a encerrar a toda la familia en casa esos 15 días.
Exactamente, es que el riesgo no es cero. Yo incluso estaba yo con mi madre y he decidido pues no estar más con ella porque ella trabaja todos los días atendiendo público.
Claro.
Que eso también te afecta porque tú llevas un año haciendo una carrera de fondo que no solo es una carrera de mucha exigencia teórica y bueno, lo mínimo que se nos pide para poder ingresar a trabajar en el sistema sanitario español, que es de los mejores que tenemos, sino que también es una carrera de fondo psicológica y te tienes que aislar de toda tu red de apoyo básica y la verdad que no
Claro.
llegas en tus mejores condiciones a un examen como el que es el MIR o el EIR o cualquiera de los que se presenta.
Sí, porque estamos hablando de médicos, pero la misma situación la han pasado enfermeras, enfermeros, psicólogos, psicólogas, en fin, toda la rama sanitaria que tienen este tipo de exámenes para diferentes especialidades. Y luego, Laura, también me imagino que, como comentábamos con Javier, con la sospecha, ya no solamente que pudiera haber alguien asintomático a tu alrededor que ni siquiera a lo mejor supiera que estaba contagiado, sino gente que lo supiera y dijera, bueno, es que me juego la vida, no puedo faltar.
Exactamente, es que para la muestra es que tengo yo para informarte que he empezado con síntomas respiratorios esta mañana y no he tenido ningún contacto, entonces a lo mejor es que en mi aula alguien ha llegado con o sin conocimiento de poder estar contagiándonos, es que yo no
Claro.
lo sé, porque yo, lo que te digo, estuve encerrada porque mis últimas 2 semanas fueron de estudio y además me las he pedido de vacaciones para no entrar precisamente en contacto con nadie. Y 48 horas después de que yo estoy en un aula durante 4 horas y media con algunas personas
Claro.
que no conozco, empiezo con síntomas respiratorios, estoy esperando el resultado de mi PCR ahora mismo.
Claro. Es que eso puede suceder, ya digo, decía Javier, tiene consecuencias legales, claro. Primero hay que descubrir quién se ha presentado y si lo sabía o no lo sabía, porque también puede ser que no lo supiera.
Exacto, es que ¿cómo lo vas a saber? Es que primero hay un gran grupo de personas asintomáticas y segundo, es que no había un protocolo de nada, es que ni siquiera qué hacer en caso, por ejemplo, decía, bueno, no asistas si tienes síntomas compatibles con COVID. Es que yo te puedo hacer una lista de lo que es compatible con COVID
y
me salen 100 síntomas.
Claro,
Exacto, me
claro.
Salen 100 síntomas.
Que te levantas con el estómago un poco revuelto, pues vete tú a saber, ¿no?
Exacto, es que yo leía el protocolo y yo decía, pero es que no lo entiendo, vamos a ver.
Claro.
Y entonces nuestros compañeros asmáticos, que de entrada son respiratorios crónicos de toda la vida, como tosan o como algo pase en el aula, les sacarán y ya está, y hasta ahí ha llegado su oportunidad, porque son sintomáticos respiratorios por haber nacido así. Es
Claro.
que no lo entendíamos y ni siquiera las personas que estaban a cargo de las aulas lo sabían, que si vas y preguntas a cada aula, todos hemos vivido una situación diferente porque no había un protocolo y no sabíamos cómo a qué nos enfrentábamos.
La verdad es que es una situación que yo creo que tendrá que ponerse algún tipo de solución, si no es de manera dialogada con el ministerio, pues a través de los recursos que, como Javier va a hacer, pues me imagino que el resto de compañeros igual. Sheila, porque a todo esto, con el ministerio, ¿habéis podido por lo menos sentaros para poner el asunto encima de la mesa o solamente ha sido la relación a través de los medios de comunicación?
Pues en las reuniones que tengamos, como tenemos reuniones mensuales, como consecuencia de esto, tuvimos la última el 22 de enero y entiendo, o sea, de diciembre, y entiendo que ya en enero no ha sido posible. En febrero nos volverán a convocar para, además de comentarle estos casos, pues ver cómo va a ser el siguiente paso, que es la elección de plaza. O sea que más o menos tenemos una frecuencia al menos o más o menos mensual, que bueno, pues en este caso no se ha respetado y este mes pues ni siquiera hemos tenido reunión. Entiendo que por la circunstancia de no dar más opciones, pues se cerró esa opción y ya ahora pues el diálogo o el debate será en torno a la elección de plaza, porque ese capítulo lo entendieron cerrados y ellos entendieron que estaban excluidos y poco más, aunque se volverá a insistir en esa circunstancia, desde luego, al inicio de la reunión, como siempre, pues se intenta que se valore el esfuerzo de los profesionales sanitarios, que además muchos de ellos estaban trabajando y han estado trabajando.
Sí, y a la vez preparándose el examen, como hemos escuchado en los casos de Javier y de Laura. Sheila, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Javier, nada, hombre, que espero que el recurso sirva para que te hagan el examen y puedas incluir en esta edición de los MIR, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y Laura, nada, que mucha suerte, ¿vale? Mucho éxito.
Muchas gracias.
Gracias a los tres por haber compartido estos minutos con nosotros.